eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com. Para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y por supuesto los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Debo recordarles que además de las redes sociales, que usualmente ya saben cuál es la conexión, por Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por Twitter estamos como @agentesdenegro y @amiparanormal, y por Instagram @turinsólito, y también ya creamos el @agentesdenegro. Nos puedes seguir en esas redes sociales, pero principalmente te pedimos que también te agregues a la aplicación TikTok, porque estamos subiendo mucho material ahora que estamos en el confinamiento con esto de la pandemia, que esperemos que ya pase pronto. Señores, no se desesperen, quédense en sus casas, de verdad, estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto ya se pueda. Digo, me uno a la causa por el hecho de quedarme en casa, en las posibilidades de hacerlo, en los que no puedan, protéjanse muy bien. Hay elementos varios de sanidad de los cuales uno puede ser muy prevenido y sobre todo pues hacer este caso de las indicaciones de gobierno, señores, ¿no? Mucho cuidado con las falsas noticias, mucho cuidado también con las noticias sensacionalistas que de repente en vez de informar pues bueno ponen más en paranoia a la gente. De verdad, mejor fíjense de las autoridades de cada país, de su comunidad. Esas autoridades vayan directamente a esas noticias. No vean otras más, o bueno, no es de que no las vean. Bueno, igual las pueden revisar, pero no hagan tanto caso, porque luego hay mucho amarillismo, mucho sensacionalismo, y de verdad que no ayuda en nada, en absolutamente nada, poner de nervios a más personas de los que pues, ya están, ¿no? Entonces, ojo con eso y ayudando nosotros en nuestro pequeño granito de arena con el confinamiento para que este sea más leve, pues estamos subiendo continuamente contenidos en TikTok como @amiparanormal. Ya tenemos poco más de 15,000 personas de seguidores. Queremos incrementarlo a lo más posible. Todas esas personas, pues bueno, tendrían una forma de entretenimiento paranormal. Así como también aquí en Códigos Paranormales cada semana por univision.com. Les pedimos que no solamente lo escuchen, sino también lo compartan en todas sus redes sociales. Incluso lo descarguen para que sea también parte del brevario cultural acerca de este fenómeno extraño paranormal que nos encanta. Bien, señores, vamos a empezar este podcast, que el día de hoy vamos a comentar acerca de algo que, bueno, la mayor parte de las personas ya habíamos hablado un poquito acerca de los fantasmas de los animales, pero nos vamos a centrar en tres específicas manifestaciones de las cuales se han documentado hasta cierto tiempo. Yo hablo de incluso hace muchos años atrás, ya vienen documentándose este tipo de manifestaciones de las cuales la gente empieza a narrar, empieza a contar que no solamente ve fantasmas de personas, sino también fantasmas de animales. Tal es el caso, y es muy sonado también, no solamente hay dentro de la idiosincrasia del ser humano existen los fantasmas del destino, o lo que son las moiras, como le llaman, ¿no? Que son estos fantasmas o espíritus que anuncian la muerte o un hecho fatídico, sino también existen animales. Así es, se llaman los perros del destino. Vamos a platicar mucho de ello y vamos a comenzar. Muchas viejas familias tienen una tradición que sostiene que antes de que un miembro de la familia muera, aparece alguna clase de espectro como aviso. Están los tradicionales monjes y monjas fantasmales, las damas grises y blancas, los escoceses son afectos a los gaiteros fantasmas, pero en muchos relatos el espíritu avisador aparece en forma de animal, con más frecuencia en una forma de perro. Los miembros de la familia Bang supuestamente ven un perro negro antes de que uno de ellos muera. Existe un relato sobre un miembro de la familia que no creía en la tradición, aunque no era por completo incrédulo tampoco, pero nunca le informó a su esposa sobre ella por temor a asustarla, hablando de la tradición. Entonces uno de sus hijos cayó enfermo de viruela, aunque el caso parecía leve, la viruela era una enfermedad peligrosa y toda la familia estaba preocupada. Esto estamos hablando prácticamente a finales del siglo XIX. Una tarde la familia apenas se había sentado a cenar cuando el esposo dijo que subiría a ver al niño enfermo. Un momento después bajó corriendo y dijo que el niño estaba dormido, pero por favor, sube, hay un gran perro negro echado en su cama. Ve y sácalo de la casa, le dijo a uno de sus sirvientes. El padre supo de inmediato que la aparición del perro significaba algo que él sabía que por tradición, y él no quería creer en esa tradición. Subió corriendo la escalera, no había ningún perro a la vista, pero el niño había fallecido. Se decía que en un pequeño perro blanco se aparecía en las puertas de la notable prisión de Newgate antes de cada ejecución. En el famoso relato de Sherlock Holmes, el perro de Barkesby, el crimen está construido alrededor de una leyenda que dice que un perro gigantesco aparece en los páramos antes de la muerte de un miembro de la familia Barkesby. Aunque este relato era por completo ficticio, estaba basado en una antigua y difundida tradición sobre el espectro de un perro en Inglaterra. Pero no todos los relatos sobre advertencias de muerte se remontan a cientos de años atrás. Hay un relato relacionado con la muerte de un popular compositor británico llamado Lionel Monckton en 1924. Una tarde, un grupo de amigos de Monckton estaban sentados en su club cuando uno de ellos, Donald, tuvo la sensación de que algo le pasaba a Monckton. Cuando lo mencionó a los otros, todos se rieron. Entonces, otro de sus amigos fijó su mirada en un extremo de la habitación y gritó: «Miren, ahí está su perro». Monckton, con frecuencia, llevaba su perro al club. Nadie más en la habitación vio al perro y pensaron que este amigo estaba bromeando. Unas horas después, llegó la noticia de que Monckton había muerto repentinamente. El momento de su deceso fue establecido como la hora en que su amigo había visto al perro. Las coincidencias dentro del fenómeno paranormal, ya los habíamos comentado, señores, no existen. bueno, existen bajo la idiosincrasia del ser humano en el sentido del imaginario público. Más bien es causa y efecto, consecuencia. Una acción crea una consecuencia. Bueno, vamos a seguir. Con frecuencia las personas sienten que las mascotas son como parte de la familia. En consecuencia, parecería lógico que muchas personas hayan visto o experimentado la presencia de animales muertos. Sin embargo, los registros en esos casos no son tan comunes como lo son para casos de espíritus humanos. Esto puede ser simplemente porque los investigadores psíquicos no han puesto mucha atención en los fantasmas de los animales. Raymond Bayless, investigador, escritor y psíquico, hizo un intento especial en recopilar tales relatos para su libro Fantasmas de Animales, y pronto encontró que no eran pocos. Un caso típico fue contado por la señora Joy Patersky, quien dijo que Red, el setter irlandés de la familia, murió el 27 de agosto de 1965. El animal fue mascota de la familia durante más de 14 años. Y lo extrañaba mucho. Red fue sepultado en el patio. La noche siguiente al sepelio de Red, la señora Battersky fue despertada por lo que ella estaba segura de que era el ladrido de Red. El perro tenía un ladrido poco común y distinto de todos. La señora Battersky lo describió como el de una foca ronca. Insistió en que no podría confundirse con el de ningún otro perro. Los sonidos también despertaron a su esposo. Los misteriosos ladridos continuaron escuchándose a intervalos durante varias semanas, hasta que los Battersky se compraron otro perro, un cachorro de pastor alemán. Desde ese día, afirmó, los ladridos misteriosos no se escucharon más. La experiencia emocional, en especial de la señora Battersky, en una carta de Bayless escribió: la última vez que se escuchó el ladrido, casi una semana después de que yo estaba llorando dormida y mi esposo me despertó, entonces solo yo escuché el ladrido, se volvía más lejano, y en ese punto yo estaba tan molesta que insistí en que mi esposo desenterrara al perro para asegurarnos que estaba muerto. Él me afirmó que así era. ¿Quién puede decir si el fenómeno hubiera continuado de no traer otro perro a la casa? Yo diría que en un periodo de 4 semanas fuimos despertados por los ladridos de Red, cuando menos una vez por semana, pero la última vez solo yo lo escuché. Bayless obtuvo una declaración del señor Lawrence Battersky, que confirmó el relato de su esposa en todos los detalles. Un vecino de los Battersky también escribió a Bayless: Red ladraba de una forma muy especial y no podría confundirse. Después de oír al perro durante 13 años, los Battersky aseguran que reconocerían el ladrido de su perro. Al Morrison de Nueva York proporcionó Bayless un relato muy similar, y la entrada a la tarde del domingo de junio de 1966 murió el perro que había sido su compañero durante 14 años. La carta de Morrison dice así: a finales de agosto del mismo año y a la misma hora y día, 2 p.m. del domingo, tenía un cliente cuando escuché el ladrido fuerte y feliz de mi perro. Nadie vive con un perro 14 años sin reconocer su ladrido. Lo hubiera descrito como una ilusión por mi cliente también, pero mi cliente también lo escuchó. Era fuerte, incluso lo asustó y me preguntó: ¿dónde está el perro? Lo pensé y decidí que ella no podría asimilar semejante relato y le dije: anda por ahí, y seguí trabajando. Morrison dijo que dudaba que el incidente se repitiera. Me pareció que le tomó un gran esfuerzo y mucha energía regresar, y que no lo haría de nuevo. Otro de los casos de Bayless viene de Australia. Fue relatado por William Courtney. En 1953, Courtney vivía en un pequeño poblado de Sarina, al norte de Australia. Tenía un valioso galgo llamado Lady, por lo que sentía mucho afecto, pero la perra enfermó y tuvo que ser eliminada, o dormida más bien. Esa noche estaba en mi cama pensando en ella cuando de pronto escuché sus pisadas por la puerta de enfrente. Las pisadas entraron a mi cuarto y entonces escuché el sonido de un pesado cuerpo que se dejó caer junto a mi cama. Me incorporé de un salto y encendí la luz, esperando ver a Lady echada en el piso, pero la habitación estaba vacía. Cuando menos, yo no vi nada. Courtney no encontró nada extraño en la casa o el jardín que pudiera ser responsable del ruido. Entonces se dio cuenta de que escuchó el ruido a las 10 de la noche, la hora en que Lady entraba para dormir. Bailey se encontró un relato un poco más antiguo en las páginas de la revista Journal of American Society for Psychical Research. Ya habíamos comentado de esta institución, a la cual data de casi finales del siglo XVIII, y es prácticamente la primera agencia de investigación paranormal en el mundo, la SPR. La señora W. E. Pixon relató cómo Butch, su perro, murió al mediodía del martes 29 de marzo de 1949. Esa noche le pareció escuchar a Butch llorando. Al principio no le quería decir a su esposo sobre lo que oía por temor a que no le creyera. Por la mañana él dijo: "No sé si me creas, pero escuché a Butch llorar toda la noche". Decidieron no decirle a nadie más, pero uno de sus vecinos informó que había soñado que escuchaba a Butch. Los extraños chillidos y ladridos continuaron durante 3 meses. La señora Dickinson agregó: "Otra cosa extraña sucedió como 2 días después de su muerte. Estoy segura que vi una sombra brincar en la cama donde estaba acostado mi esposo. No puedo definirlo de otra forma más que como una sombra". Estos son relatos muy fascinantes, recopilados por Bayliss, que hizo este libro, que justamente es importantísimo cuando nosotros empezamos a documentar los fenómenos paranormales. Es muy importante que los compartas, ¿no? Porque así evidentemente sabríamos que existió, que pasó, que sucedió. Y quiero comentar esto porque en lo personal, yo tengo un perro, hemos tenido varios perros en la familia, pero después de la muerte del último perro jamás volvimos a tener otro, por el dolor de encariñarte con ese ser que es parte de la familia, ¿no? Prácticamente. Y debo decirles algo que me pasó muy curioso con Ross. Ross era mi perro labrador, color paja, hermoso y súper amable, súper amigo, lo recuerdo como mi familia. Y me dolió mucho porque recuerdo que incluso cuando él falleció, yo estaba grabando Código Paranormal en el 2011, casi 2012. Estaba yo en grabaciones y salía mucho y casi no iba a casa. Y recuerdo que en la última grabación de Código Paranormal, algo bien curioso que me sucedió en esa grabación, que fue en Tlaltojahua, Michoacán, fue el último capítulo, el 13º capítulo de Código Paranormal, La Mina de las Estrellas. Y curiosamente estábamos en la mina y estábamos concentrados en una investigación que realizamos en las ruinas de esa mina. Y algo bien curioso que yo no se lo había platicado a nadie, pero justamente cuando tocamos este tema, ahora empiezo a armar rompecabezas y evidentemente creo que sí fue Ross, ¿no? Estaba en algún punto de la mina. No era una mina tan peligrosa como en un momento dado se pudiera esperar, ¿no? Que hay minas que tienen deslaves y cosas así. En esta no, pero sí está muy profunda y nosotros caminamos poco más de 6 kilómetros. Creo que es como 6 o 3 kilómetros, no me acuerdo muy bien. El caso es que en pleno oscuridad te empiezas como a incluso embargar de su gestión, vamos a ponerlo así. De repente empiezas a ver evidentemente hay luz dentro de la mina, si no, no pudieras ver absolutamente nada. Nosotros estábamos caminando, recuerdo que estaba Dante delante de mí, Daphne y Phipps estaban por adelante de nosotros unos 100, 200 metros. Ellas se adelantaron antes, pero había luz, repito. Y algo bien curioso, cuando escuchamos que Phipps nos empieza a gritar y nos dice que perdió a Daphne, dijimos como que perdió a Daphne, si está como a 200 metros adelante de nosotros, es imposible que tan sencillo, tan fácil se pierda una persona caminando con otra persona, máximo 1.5 metros, ¿no? Dante se echa a correr y algo bien chistoso. Yo en ese momento, yo esto juro, no lo he platicado con nadie, apenas lo voy a compartir aquí en Códigos Paranormales. Y justamente en ese momento de la mina. Y lo estoy hilando porque yo regreso de ese capítulo y me entero que mi perro ya había fallecido. No saben el dolor terrible que me cimbró porque No me acordé de ese episodio, pero sí me empezó a doler horrible. Lo lloré como no tienen una idea. De verdad que como si fuera parte de mi familia. Es parte de mi familia, mi querido Ross, mi K9. Y de repente, bueno, estábamos ahí en la mina, se echó a correr Dante, pues tratando de saber qué es lo que pasaba con Daphne. Y recuerdo que en ese momento le digo, ten cuidado porque te puedes caer, ¿no? Dante se adelanta, yo doy pasos, pues como le llamamos en algún lenguaje militar, los militares me van a entender, la pata de ganso es como camina un ganso camina rápido, no corre, camina. Entonces yo lo que hice pues, fue aplicar la pata de ganso. Dante corrió y como el suelo estaba como entre arenoso y piedroso, se resbaló y se cayó. Pero yo siento que en ese momento, yo las ganas de correr, porque yo vi a mi compañero que de repente, chin, se cae, que en la torre, ¿no? Algo está pasando. Entonces yo pienso correr y algo bien chistoso. Sentí el cuerpo de un perro grande, bueno, mediano, porque Ross era un perro, era grande, de mediano a grande, estaba robusto y aparte tenía sobrepeso. Entonces sí lo sentías, o sea, cuando lo traías ahí con su cadena, te jalaba con una fuerza muy descomunal. Entonces, cuando yo voy a dar el paso a correr de pata de ganso, como le llamamos, o caminar muy rápido, al punto de correr, algo se me atraviesa entre los pies, bueno, entre las piernas, me frena. Yo en ese momento traía una cámara Night y lo que hice fue bajar la cámara para ver qué es lo que me había tropezado. En ese momento no estaba en mi cabeza pensando específicamente en eso. Pero algo bien curioso que hacía siempre Ross cuando yo lo llevaba ya sea al parque o lo sacaba en las noches a correr, cuando lo traía en la cadena, siempre tenía la manía de que él estaba acostumbrado de caminar solito. O sea, él le quitaba la cadena y era muy entendido porque le decía, súbete a la banqueta, se subía a la banqueta. Quédate sentado en la banqueta en lo que pasan los carros, se sentaba y se quedaba sentado. Y cuando le decía, ya métete, se metía. O sea, no era un perro malentendido o maleducado, como le llaman algunos, que estos que se vuelven locos y ching, se echan a correr. No, por eso lo amé tanto. Porque hemos tenido otros perros y él, no, manches, controlarlos era un rollo. Pero Ross no, Ross te hacía caso en todo, ¿no? Ross era muy especial en ese sentido. Para mí es un perro que merece todo mi admiración y respeto, además del cariño que nos dio a todos, la familia, ¿no? Pero justamente hacía eso. Y yo recordé, ahorita estoy recordando esos hechos, leyendo estas crónicas de perros fantasmas. Y sí, o sea, lo que hacen es lo que hacían en vida. Y perfectamente aplica la teoría de los espíritus de los seres humanos que se manifiestan en el plano terrenal, no solamente por un vínculo trágico, sino también por un vínculo emotivo. O sea, estas nociones o estas conciencias, como yo le llamo, su psique, se queda regado con un vínculo emotivo. Como la persona que se sigue apareciendo en su trabajo porque le encantaba su trabajo, o la persona que se sigue apareciendo en algunas casas de su familia porque le gustaba estar ahí, ¿no? Esa esencia o esa presencia se manifiesta de alguna manera por un vínculo emotivo. No sé si fue por la razón tal vez de cuidarme, yo quiero pensar que sí, porque yo pude haber corrido a auxiliar a mi compañero y me pude haber caído también. Ahora, es una mina. La altura del piso al techo, bueno, entre comillas techo, pues es un túnel cavado. Yo mido 1.76 más o menos. Yo creo que tendría 2 metros como máximo. Y no todo, no uniforme. Como que bajaba en algunas ocasiones, o sea, tenías que agachar la cabeza para caminar ahí y luego volvía a subir y así. Entonces, es peligroso correr una mina porque está totalmente oscuro. Yo traía una cámara night, aún a pesar que había luz dentro de la mina. No crean que está así súper iluminada, así que se ve todo padrísimo. No, ilumina un par de lámparas, que son lámparas de trabajo y no son lámparas de estas incandescentes o muy luminosas, son lámparas tenues, amarillas. Entonces iluminan en el rango de las dos lámparas que iluminan un espacio como de 2.5 metros, casi 3, y luego sigue una penumbra como de medio metro, pero en esa penumbra si hay una roca en el techo, pues te das y te das fuerte. Bueno, yo estoy analizando todo esto porque justamente me recordó ese episodio. Y sí, señores, yo creo que sentía mi perro. No sé si coincide con el día de su fallecimiento, yo espero que no. O evidentemente tuvo que usar después. Pero ellos sí tienen una cierta sensibilidad. Y ellos sí también, por cuidarte, pues pueden hacer lo que se imaginan. Otro episodio rapidísimo, esta es una anécdota también muy particular con yo, porque le denomino K9. En las oficinas de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, es una casa con actividad, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y yo cuando traía a mi perro, era muy curioso porque se quedaba como un labrador, cobrador le llaman, labrador, cobrador dorado, o cobrador paja. Es un cobrador de presas, o sea, su raza está diseñada, o así es su instinto, donde los cazadores, pues bueno, iban y tiraban a los patos, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, garzas y demás. Entonces el cobrador era el perro, el labrador. El labrador, si caía en el lago, el labrador se mete al lago y recupera la presa. Si estaba entre todo el no sé, pastizal o vaya la hierba alta, donde el cazador no se atreve a meterse, el perro entra, agarra la presa y se la lleva a su casa. Por eso se llaman cobradores. Entonces, pues, el instinto de Ross, mi K9, era que siempre que estaba aquí en las oficinas de la agencia se quedaba viendo hacia un punto. Y algo muy curioso, los cobradores cuando ubican la presa que ya el cazador mató, se quedan fijamente su mirada hacia ese punto, no pierden de vista eso, lo siguen con el olfato, lo siguen con las orejas y lo siguen con la vista. Pero pareciera que se ponen así como cuando hay un, como los Beagle, cuando encuentran una presa, ¿no? Que se quedan así como quietos. Labrador también hace lo mismo. Si no, hay aquí en las redes sociales, cualquiera de los que nos están escuchando puede comentar acerca de las propiedades de las razas. Y algo bien curioso, siempre se quedaba viendo un punto. Una ocasión le decía, Ross, ¿qué estás viendo? Y no dejaba de verlo. Siempre cuando yo le hablaba por su nombre o le decía, volteaba a verlo. Siempre. Y ese día y en ese momento le digo, Ross, ¿qué estás viendo? No me peló. O sea, no me volteó a ver. Se quedó fijamente en ese punto. Y algo bien curioso, a raíz de eso empecé como a, bueno, es como que entendió el mensaje, porque le dije, ok, búscalo. Cuando le digo búscalo, se arranca. O sea, instintivamente Ross en ese momento fue como, me dio la orden de buscarlo, y me acuerdo perfectamente porque fue como corriendo hacia ese punto y se metió a la cocina, recorrió parte de la casa, subió las escaleras, o sea, y olfateando todo, hasta si escuchabas una vez así, ¿no? Y algo bien chistoso, cuando ya le digo Ross, o sea, yo me quedé afuera y me quedé en el patio, le llamo, ya llega y se queda sentado y se me queda viendo. Eso yo, para mí fue un lenguaje entre mi perro y yo, simplemente como decir, sí, fui a buscarlo y me lo encontré y aquí estoy. Entonces de ahí en adelante empecé a hacer ejercicios con Ross. De repente cuando lo llevé a dos otras investigaciones, hice lo mismo. Y Ross hacía lo mismo. Se quedaba viendo en un punto fijo, sin que nadie de los investigadores ni a mí me hacía caso. Simplemente se quedaba en un punto y cuando yo le decía búscalo, ahí iba. Y no me van a creer, pero de verdad, lamentablemente no pude registrar eso porque yo emocionado porque mi perro hacía eso, pero nunca lo grabé haciéndolo, simplemente lo veíamos. ¿Qué hacía Ross? Ubicaba los puntos de manifestación y le hacía caso. La primera vez no le hice caso en una investigación en el Estado de México. No le hice caso y coloqué mis cámaras en otro lado y no pasó mucho. Pero cuando le hice caso en la casa justamente de satélite, donde nada más no salía del cuarto y estaba en ese punto, y algo me dijo, coloquen la cámara aquí, y empecé a coordinar el circuito cerrado y obtuvimos una gran imagen. De ahí empecé a hacerle caso. No me lo llevaba mucho tiempo, no me lo pude llevar mucho tiempo, ni tampoco tantas investigaciones, pues porque también era perro de la familia, no era propiamente mío. Y más porque saben que algo bien curioso, porque mi madre lo extrañaba mucho. Y él también extrañaba a mi mamá. O sea, era un perro, híjole. Yo creo que este podcast se lo dedico a Ross, a mi K9. Pero bueno, esa fue en el tenor de los fantasmas de las mascotas. No tuve yo una experiencia posterior a su muerte de eso, nada más lo que les platiqué acerca de la investigación de Mina Dos Estrellas, justamente en la grabación de Código Paranormal. Y sí fue curioso porque eso es lo que hacía. Hacía eso cuando, no sé, no quería que pasara en algún lado, de repente incluso en la calle. Y algo bien curioso y muy acertado es que esos perros también son ocupados como lazarillos. Esos perros tienen una noción por el cuidado de sus amos, como si fuesen como, pues sí, como un enfermero, como una persona muy responsable de otra persona. Eso es como una parte de sus propiedades del carácter y del temperamento del perro. Son muy mamalucha, como les decimos, ¿no? Entonces, justamente cuando yo iba a cruzar una avenida o algo así, estaba en la tonta, yo hice mis cosas en mi mente, y llevaba a mi perro, se me ponía en medio de las piernas y no me dejaba pasar. Y yo, cálmate, ¿qué traes? ¿No? Y en eso volteas y viene un carro, ¿no? Entonces, sí lo hacía. Era una forma de expresar, hey, deja de estar tonteando y fíjate dónde vas. Entonces, bueno, ya no les quiero platicar más. La verdad es que me pone nostálgico y me entristece un poco la pérdida de mi perro, pero pues él se fue también de viejito. O sea, él no murió joven, murió, bueno, yo creo que sí le faltaron como fácil 5 años, pero, pues bueno, ya se le habían complicado muchas cosas, y bueno, la tristeza es de no haberlo visto cuando él partiera, ¿no? Eso es lo que más entristece, pero donde quiera que estés, Ross, y espero que estés en un gran paraíso, te mando mucho, mucho amor, gracias. Bueno, sigamos. Vamos a hablar de los poltergeist de animales, porque justamente estamos tocando este podcast acerca de los fantasmas de animales y todo lo que converge al asunto paranormal y animales. Los fenómenos poltergeist tradicionalmente encierran ruidos extraños y objetos que se mueven, pero las apariciones, aunque son raras, no son por completo desconocidas. Y los fenómenos poltergeist en ocasiones son acompañados de apariciones de animales, por lo general de apariencia extraña y sobrenatural. Uno de los más famosos casos de poltergeist registrados en la historia de la investigación psíquica ocurrió durante el siglo pasado en Inglaterra, en Willington Mill, propiedad de la familia Proctor. Durante más de 10 años, el molino fue escenario de toda clase de manifestaciones poltergeist. Se escuchaban ruidos fuertes y amenazadores, y a veces parecía que el galope de un burro y otras hierros hirvientes cayendo, las puertas de las maderas tronaban como si estuvieran ardiendo. Por momentos los toquidos eran casi constantes y también había apariciones, muchas con forma animal. Thomas Davidson, que pretendía a una sirvienta de la casa de los Proctor, relató una inolvidable experiencia de Willington Mill. Davidson se encontraba cerca del molino cuando se le acercó algo que parecía un gato blanquizco. Davison, que al parecer no quería a los animales, le tiró una patada, pero su bota atravesó la forma como si no hubiera nada. El gato o lo que fuera desapareció. Apareció de nuevo unos minutos después, esta vez saltando como conejo. Davison lo pateó de nuevo y otra vez su bota atravesó la figura. La tercera vez que apareció tenía el tamaño de una oveja y era luminosa. Para entonces Davison estaba asustado. Según el relato hecho por su hijo, toda la fuerza muscular parecía paralizada. Se movía, desapareciendo en el mismo lugar de la aparición anterior. Mi padre declaró que si los pelos se paraban de punta, a él le sucedió entonces. Pensando que ya había visto suficiente, se fue a casa y guardó el secreto. Un hombre llamado Witch informó haber visto un gato en el cuarto de la caldera del molino. No había nada raro en la aparición del gato, pero en vez de caminar como animal normal, se arrastraba como una serpiente. Trató de seguirlo, pero atravesó una sólida pared de piedra. Una mujer estaba en la cocina cuando oyó ladrar a un perro. Entonces sintió que aparecían patas en sus hombros. Desde luego no había ningún perro a la vista.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TunInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
Los niños de la localidad algunas veces dijeron haber visto un animal que describieron como un gato chistoso o un lindo mono durante los años de las perturbaciones en el molino. Un caso más de poltergeist reciente ocurrió en el sur de California en 1930. Ojo, cuando estamos hablando, es que es chistoso porque este libro es de, estamos hablando del siglo XIX, principios del siglo XIX al 80 y algo, ¿eh? Entonces si habla por ejemplo de casos recientes, estoy hablando de casos ya de muchos años atrás. Ok, el caso del poltergeist al sur de California en 1930 en la casa de la señora James Rogers. Todos los miembros de la familia escucharon ruidos extraños, incluyendo algo que parecían pisadas. Una noche la hija de la señora Rogers fue despertada por ruidos que venían de la cocina. Cuando fue a investigar, no encontró nada extraño. Cuando regresó a su habitación, vio un extraño perro. El animal estaba inmóvil y miraba fijamente. Se dio cuenta de que había algo extraño en el animal porque era semitransparente. Al caminar hacia él, moviendo la mano, el perro desapareció. Prácticamente, el encuentro con fenómenos sobrenaturales ligados. Aquí, por ejemplo, entra la explicación sobrenatural la concepción de investigación sobrenatural, porque está ligado a algo estrechamente con lo que nosotros llamamos naturalidad, ¿no? Pero bueno, de los relatos que hace rato los comentamos, están documentados en este libro. Están documentados con la fe prácticamente de las entrevistas, ¿no? Entonces por eso tenemos estos detalles, y quiénes fueron, dónde vivieron, hace cuánto fue y demás, ¿no? Incluso de estos fenómenos de animales también están relacionados con muchos con poltergeist. Hace rato comentábamos en el poltergeist del molino la aparición de estos animales extraños y que se comportan de una forma increíble. Muchos, fíjense, muchos poltergeist están ligados a conejos. Algo que, bueno, vamos a profundizar en el otro podcast de la próxima semana. Yo te pediría, por favor, que no te los pierdas. Cada semana estamos aquí en Univision.com y en Euphoria On Demand. Recordarte que las redes sociales, te las vamos a poner al final, pero de todas maneras, recordarte que no sigas en TikTok. Acuérdate, TikTok, @AmiParanormal. Te vas a dar cuenta luego por el logotipo. Nosotros somos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y estamos subiendo contenidos continuamente. Entonces, te pediría por favor que te dieras una vuelta y que también te agregues esa aplicación, que es muy entretenida. Acuérdense, quédense en casa. Los que puedan quedarse en casa, los que no protéjanse, no se expongan a multitudes, no se expongan, incluso digo, si ahí desafortunadamente tienes que viajar por transporte público, trata de hacerlo de la manera que encuentres un espacio donde no estés a más de un metro de una persona. Y si lo estás, protégete todo. Llega a tu casa y lávate bien las manos con agua y con jabón. No solamente las manos, dicen que hay que lavarte por más de 20, 30 segundos las manos. Lávate prácticamente el brazo, el antebrazo, las manos. Yo les voy a dar un tip. Yo la verdad es que ya se me hizo costumbre ahorita con esto de la pandemia y la precaución que debemos de tener. En la agencia lo que hago es, antes de salir, de un día para otro que tengo que ir a la tienda o algo por el estilo, siempre preparo literal una cubeta con agua, con cloro, con le echo cloro, le echo un líquido de limpiapisos y le echo un jabón en polvo. Entonces, pues hace espuma, hace jaboncito y demás, pero el cloro es lo básico. Todos los días lavo la puerta de entrada a la agencia, todos los días. De verdad es una costumbre que ya se me hizo costumbre ahorita con este asunto de la pandemia, pero que sí es importante porque si tu puerta está hacia el exterior, no sabemos quién toca esa puerta, quién pasa sus manos, no sabemos. Entonces, ahorita hay que cuidar, hasta incluso ayuda a cuidar a los demás. Si tú lo haces todos los días, es una forma incluso de tener una sanidad en mente que tú mismo te la estás programando. No, ya sabes que tienes que lavar el jabón, ya sabes que tienes que lavar la puerta, ya sabes que incluso tienes un agua ahí que tiene todos estos químicos que pueden matar el bicho, bueno, el cloro mata, es un desinfectante poderoso, huele terrible. Yo, la verdad, tenía un asco por ese olor, pero ya me acostumbré. Y tengo un trapo húmedo, y justo también es otro tip que les voy a dar, porque lo estoy viviendo, señores. Estoy aquí en México, en la Ciudad de México. Está haciendo cepa de la pandemia en todo México. Y no podemos no dejar de ir a comprar cosas, ¿no? Pero cada cosa, cada producto que traigo de la tienda pasa por mi filtro de sanidad. O sea, yo traigo la bolsa, que es una bolsa ecológica, saco mis productos, los que están en, en envoltura, y les paso el trapo con los líquidos que les dije. O sea, el trapo está húmedo y hace como espumita, y pues ahí me tienes, ¿no? O sea, no lo paso en jabón y lo enjuago, porque entonces ahí sí podría meter agua y es un rollo. Eso lo paso así, luego ya subo y luego le rocío el spray desinfectante. Y si por cualquier cosa, no soy paranoico, pero digo, por cualquier cosa, tomo gel antibacterial y también le doy una pasadita. Los dejo reposando en un espacio donde no estén dentro de la despensa que tengo aquí. Y ya después, pues ya nada más les doy otra limpiada y ya. Digo, es engorroso. Y un momento en que eso cambia la vida de todos, ¿no? Porque habrá personas que sí son muy quisquillosas con la limpieza y ya tienen incluso su esquema de limpieza, ¿no? Pero ahora con el cambio que estamos viviendo y con esto que estamos experimentando, pues sí, no está de más. De verdad, son tips que les digo. Ah, y justo en la entrada de las oficinas de la agencia pongo una jerga siempre húmeda con ese líquido que les dije. Acuérdense, una cubeta de cloro. O sea, meten una porción de cloro como unos, que les gustó, unos 250 mililitros, 300 como máximo. Sé que es mucho, pero así lo hago yo. Pues pueden meterle una tapita, no sé, ¿no? Yo le meto eso, por eso huelen terriblemente las manos, pero es eficaz. Jabón de polvo y jabón líquido, y hago esta sustancia, y con esa misma sustancia remojo un trapo, que es con la que limpio los productos una vez comprados en el súper, y remojo siempre una jerga que está en los pies. Cuando tú vas a la calle, no sabes también afuera No sabes dónde está el bicho realmente. Entonces, siempre limpiense los pies. Y yo lo que hago es limpiármelos, literal. Más bien como enjuagarlos, la suela de mis zapatos y de mis botas, en la jerga. Incluso hago que se haga mucho espuma. Por eso está húmedo. Y ahí me quedo unos 2 minutitos en lo que estoy haciendo espumita, arrastro los pies y demás. Listo, entro a las oficinas. Digo, esa es la nueva normalidad, señores, creo yo. Y hasta el momento seguimos sobreviviendo y espero que todos ustedes también y todos los que me están escuchando, tanto en la Unión Americana como aquí en México y en otras partes del mundo, este es un pequeño tip que les doy desde más sincero y honesto forma de hacerlo. Y pues les digo, muchas ganas, ¿no? Esto va a pasar de alguna u otra manera. Nos estamos viendo aquí en los Códigos Paranormales la próxima semana. Ya sabes, líneas de comunicación, redes sociales y por supuesto comparte, descarga. Y nos vemos aquí. Quédate en casa, sé responsable. Si no te puedes quedar en casa, protégete y protege a tu familia. Nos estamos viendo, señores. Gracias. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y locutor de los Códigos Paranormales. Hasta la próxima.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.